Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
Es así, continuamos en el Club de la Pluma, después de mordisquito. Qué cosa, ¿no? Mirá los años que tiene, Néstor, ese audio y la actualidad del mismo. ¿Lo escuchaste bien?
Sí.
A mí me la vas a contar.
Claro, tengo la suerte de tener en la biblioteca todas las editoriales de Cépolos, hablando con Mordisquito. Claro. Y mirá qué casualidad, en el día de ayer, que en la Feria del Libro acompañé la presentación de un libro que se trata de Néstor, los hijos de tus hijos preguntarán por él. Todos los capítulos de ese libro tienen una frase de Mordisquito.
No hay casualidad, Eche.
No hay casualidad.
Querido amigo, usted va a hacer referencia al negocio de las falsas comunidades originarias o pueblos originarios.
Sí, pero primero, como un compañero antes, con el cual estuviste hablando, de aquella enorme huelga del 30 de marzo de 1982. ¿Mm? Hay un libro
No.
¿Y cuando hablaron de Gualdini?
No, fue el 27 de abril del 79.
Bueno, esa fue la primera huelga. Que esto terminó en una enorme huelga general el 30 de marzo del 82.
Ajá.
Que es una gesta olvidada. Porque fue la primera vez en que, se ocupó durante la dictadura cívico-militar la
Plaza de Mayo.
La Plaza de Mayo.
Sí, sí, sí. Yo estuve ahí.
Y algunas otras cosas. Sí, yo también. Yo también estuve ahí. Entonces, hay un libro que les recomiendo para eso, de Elena Luz González Bazán, que se trata del 30 de marzo de 1982, Una gesta olvidada, que tiene el prólogo del gran Juan Carlos Sena. Así que alguna vez, si lo charlamos, es bueno que así como empezamos con aquella primera gran huelga general, llevemos a esto, que es un poco la lucha olvidada de aquellos que fueron quedando en el camino y que de alguna u otra manera nos han ayudado a llegar a donde estamos hoy. Más allá de todos los errores, discrepancias que podamos tener con cada uno de ellos, ¿no? Pero en su momento hicieron su colaboración al pueblo argentino. Y volviendo al tema de los pueblos originarios, nosotros encontramos, un grupo de amigos que más o menos pensamos parecido, que se ha producido una enorme distorsión en el tema de los pueblos originarios, porque en realidad todos en lo que es la Latinoamérica, la nación latinoamericana, somos recién venidos. No hay pueblo originario en sí como definición, sino algunos que nos han acompañado o han llegado antes que nosotros. Porque en todo el mundo científico, antropológico y paleontológico, o cualquier historiador o arqueólogo, que no hay ninguno que pueda afirmar que el indio es originario de América, ¿no? O que el pueblo originario es originario de América, porque todos llegan a la conclusión de que fue a través del estrecho de Bering, hacia el final del Cuaternario, y después del retroceso gracias 20.000 años atrás, procedente de Asia, en donde a través de Siberia, Mongolia y el Tíbet, fue el corredor por el cual ingresaron lo que hoy conocemos como ser humano, o el Homo sapiens, a nuestro continente. ¿Y a qué tiene que ver esto con lo que hoy pasa? Y tenemos que ver, por una, podríamos alargar esta con algunas cuestiones que tienen que ver de dónde han surgido cada uno de nuestros más antiguos recién venidos, como me gustaría llamarlo, porque los fueguidos, los pampidos, los amazónidas y los andinos fueron los pueblos donde se fueron desparramando particularmente cada uno de nuestros antepasados. Y por ejemplo, el grupo amazónida, que se reconoce con una antigüedad por debajo de los 5.000 años, ya tenían su agricultura, y el mayor grupo descendiente es el guaraní, pero son descendientes de los amazónidos, pero 5.000 años. El grupo pampido, por ejemplo, está en la estepa patagónica y la llanura pampeana, y también tiene una datación de unos 12.000 años de antigüedad. Es el que más tiene, 12.890 años, dicen, que han tenido los fueguidos, los que fueron pueblos preagrícolas, pero en realidad esos son los más antiguos que tenemos. Los que hoy pugnan por ser, y me refiero al pueblo mapuche, en realidad fue un pueblo genocida de la etnia tehuelche y pehuelche en nuestro país, originarios de Chile, y invadieron nuestra Patagonia y nuestra Pampa, y hace no más de 200 años, 200 a 300 años de antigüedad. ¿Y cuál es el problema? El problema es que vemos es el siguiente. Cuando se habla de crear una nación, en este caso mapuche, si cualquiera de nosotros ingresa a internet y busca nación mapuche, va a encontrar que hay una capital designada para el pueblo, para la nación mapuche. Y esa capital está en la ciudad de Bristol, en Gran Bretaña. Y que además están financiados por las fundaciones de George Soros. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de aquellos grupos que inventan una historia para robarnos el futuro de unidad. Y nosotros, tanto la mayoría de los que nos están escuchando, somos o tenemos algún tipo de ascendencia de pueblo recién venido, o de indios, o de originarios, como quieran llamar. Pero todos hablamos un par de idiomas que son conjuntos. Si nosotros, que es el castellano y el portugués, si nosotros quisiéramos separar hasta el mínimo detalle que cada una de las naciones, de los pueblos más antiguos de los recién venidos, lo único que haríamos, en vez de lograr la unidad latinoamericana, a mi modo de entender, sería partirlo en mil pedazos. Y si cada uno, reivindicando solamente su lengua originaria, no reivindicara también su lengua común, tendríamos más de 200 idiomas, o un poco más, pero no nos podríamos comunicar entre nosotros. Y todo eso serviría nada más que para debilitarnos. Esto, para mi forma de entender, dentro de la nación latinoamericana que nos falta construir, sí tiene que haber un espacio para cada uno de ellos y un respeto para cada uno de ellos. Y esto no significa negar los continuos genocidios que aún pasan con los pueblos más antiguos de nuestro territorio y de las reivindicaciones aún no cumplidas y que figuran en nuestras constituciones, por ejemplo la Constitución Nacional Argentina. Pero corremos un riesgo, el de la dividirnos hasta el infinito para que sea cada vez más fácil y más barato el sometimiento de la nación latinoamericana. Eso es lo que humildemente sé que produce controversia y algunos disgustos, pero me parece que es lo que debemos entender. Porque hasta el negocio de la leyenda negra española, que no se puede negar, pero fue difundido primero por los holandeses y después por los ingleses, que no asumieron de ninguna manera los mismos genocidios que cometían, tanto en Europa como en cada lugar que iban. Son ellos los principales traficantes de esclavos que tuvo el mundo. Entonces, no es por negar la leyenda negra, pero sí poner cuál fue la intencionalidad de aquel que la difundió como único mal. El ser humano, lamentablemente, tiene mucho de qué avergonzarse. Y la verdad es que la conquista española tiene mucho de qué avergonzarse. Pero ojo que difundido por aquellos que tienen las manos llenas de sangre de tantos y tantos pueblos, puede ser utilizado como herramienta de disociación, hasta del lenguaje. Porque nuestro lenguaje común, repito, es el castellano y el portugués. Si repudiamos esto también, si repudiamos parte de nuestra cultura, nosotros que somos criollos, es decir, una mezcla rara, donde tenemos todavía aquel realismo mágico que tan bien encarnaba García Márquez, con alguna parte de racionalidad propia del medioevo y alguna raíz religiosa. Somos un híbrido que creamos una raza, si se quiere, distinta a las que nos dieron origen. Y eso es el ser criollo. Y el ser criollo todavía se le debe a todo el continente americano, todo el continente criollo, tiene que pelear primero por su unidad, y con la unidad recién podremos lograr la independencia y consolidar la independencia. Si no, le estaremos haciendo el juego a aquellos financistas que nos quieren separar para que sea más fácil mantener la conquista. Este es mi humilde aporte en el día de hoy.
Bueno, querido amigo, te mandamos un fuerte abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo.
Muchas gracias, hasta luego.
Fue el doctor Néstor Forero con su columna habitual en el Club de la Pluma. Y ya nos estamos yendo, gente, ya nos estamos retirando. ¿Cuánto ruido quise para colgar el teléfono, vio usted? Esto es Radio Verdad. A uno lo deja pensando este tipo de exposición que hizo el doctor Néstor Forero. Pero yo me animo a decir, ¿hay una competencia de quién asesinó más en las argumentaciones? No sé, yo pregunto, nada más.
A mí me dan ganas de ponerme a estudiar, en realidad.
Seguro,
porque
sí.
Porque hay algo que me saca, así que me nace del instinto, que tiene que ver con esto de los pueblos originarios y de los que estaban antes de nosotros. Y que en realidad se complejiza, pero una vez, se acuerda, en un congreso que estuvimos allá en Entre Ríos, alguien había dado una versión idealizada, si se quiere, de lo que fue la América precolombina.
Sí.
Y nosotros nos enojábamos un poco también con eso, ¿no? Porque de hecho la conquista del territorio se hace posible porque evidentemente con complicidades vernáculas, digamos. Ahora, se complica cuando aparece, ¿qué dijo Londres?
Bristol.
Ahí ya me dan ganas de ponerme a estudiar, porque Bristol y Bilderberg se parecen bastante.
Claro.
Y no me gustaría, para nada.
Nosotros hablamos con Carlos Maciachi en una oportunidad al aire. Hablamos sobre este tema del pueblo mapuche, de la historia del pueblo mapuche y sobre esta versión que habla de que tienen su capital en Bristol, en el Reino Unido.
Sería una verdadera pena que los sentimientos de solidaridad con los pueblos originarios que alientan a tanta gente en nuestro territorio sean utilizados una vez más por este imperialismo inglés omnipresente.
Que de hecho lo está haciendo. De hecho, yo estoy convencido que lo está haciendo. Y vuelvo a repetir, no es un, creo que no es para hacer una competencia. ¿Quién llegó primero? ¿Quién empezó a matar primero? ¿Quién hizo más genocidio que otro? Y porque si aquel cometió un genocidio, yo tengo también el derecho a cometer otro genocidio más. Pero no sé, hay cosas que yo la desconozco. No he estado en esas épocas como no estuvimos ninguno de nosotros. Lo que sí sé, que hubo un genocidio y que he escuchado a muchos que han pretendido argumentar a Julio Asesino Roca, perdón, Julio Argentino Roca, que si no hubiese sido por esa masacre en esa mal llamada campaña del desierto, que no era desierto, hubiésemos tenido un territorio ocupado por chilenos. ¿Cuándo fue que se conformó el Estado chileno, el Estado argentino? No fue antes de los originarios, ¿no? Creo. No sé. Tengo tantas dudas que a veces digo, ¿para qué me pregunto tanto? Señora, nos estamos yendo. Lo único que yo pretendería, una vez le pregunté a Capitanich, le pregunté en la entrevista que le hice, si tendríamos que pensar en la posibilidad de una nación plurinacional como la que tiene Bolivia. Y dijo, tenemos que ir camino hacia eso. Lo tenemos grabado. Hay que ir camino a eso. Yo creo que aquí hay que pensar en una gran nación con todos nuestros pueblos. Todos nuestros pueblos.
¿Con los pueblos que tienen capital en Bristol también? ¡Apa!
Tengo mis dudas de que eso sea tan así, más allá de lo que alguien pueda estudiar o las pruebas que pueda llegar a tener. Yo creo que también, creo, me animo a decir, que también es la cuña que se mete para dividir. Estoy convencido de eso.